Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero la Federación Argentina de Ajedrez, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, aquí en Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro equipo, el locutor Alfredo Tabacman, en los controles Ricardo Piñero, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
¿Qué tal? ¿Bien, Carlos?
25 grados, la ciudad está hermosa, no hay cortes.
Para mí hace
no hay
bastante calor, yo no sé.
Está, y no está hay cortes, está hermoso para andar por la 9 de julio, ¿no? Sí. Un poco complicado.
Sí, toda esta zona es interesante.
Bueno, ¿estás viendo el Mundial?
Sí.
Bueno, te voy a pedir un pronóstico para mañana. Porque viste, el otro día tiraste así medio con lástima.
Me avisaste con tiempo.
Con tiempo para que pienses, a ver qué me decís. Si te gusta Frente al Tablero, también nos puedes seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita y seguirlo por el celular. Aquí nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Hoy vamos a conversar con un licenciado en psicología y especializado en adicciones, el doctor Raúl Ontiveros, director del Centro Faro en San Juan. Allí se trabaja con ajedrez terapéutico, con el ajedrez como terapia contra las adicciones. Así que vamos a conocer su trabajo. Horacio Olivera hará su sexto capítulo del Match del Siglo. Hoy está referido a menos ruidos y más ajedrez. Adriana Jiménez con su jaque de dama dedicado a la ajedrecista sueca Pia Kramnik. Luciano Godoy nos va a contar lo que está sucediendo con la final del campeonato argentino que se está jugando ahora en Bariloche. Y aquí Andrés viene con una efeméride dedicada a...
Esta te gusta. No importa. Te va a gustar igual. Viste que siempre, o casi siempre, se la dedicamos a alguna persona.
Claro.
¿No? En este caso no, era un escenario muy emblemático del deporte acá en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Que hace hoy una cantidad de años, sí. Abrió por última vez, que fue el viejo gasómetro de San Lorenzo de Almagro.
43, creo, ¿no?
43 años.
43 años que cerró el
2 de diciembre
del 79.
Del 79 por última vez.
Bueno, y vamos a hablar un poco qué pasó con la actividad de ajedrez. Tengo unos datitos que me trajeron, así que vamos a enriquecer la efeméride. Sí. Bueno, este es el menú. El saludo para todos, para la barra del billar, los 36 billares, para Guillermo Fernández, mi amigo, para Oscarcito Cotti, y también para mi amigo Claudio Angueira. Así que bueno, ¿cómo arrancamos? Arranca esto, operador.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero. Junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad, Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿Qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredito, el 30 de noviembre el campeón mundial Magnus Carlsen celebró su cumpleaños número 32. Nacido en Tønsberg en 1990, el pequeño noruego consiguió destacarse durante su infancia con el ajedrez. Tenía 13 años cuando obtuvo el título de Gran Maestro y 22 cuando obtuvo el campeonato mundial. Sin embargo, en noviembre último anunció la pérdida de su título, ya que no aceptó las condiciones de la FIDE para su defensa. Ahora va a haber un nuevo match para determinar el nuevo campeón mundial. La consigna de hoy: en el historial del ajedrez, ¿cuántos campeones perdieron su título fuera del tablero de juego? ¿Cuántos campeones mundiales perdieron el título mundial sin haberlo defendido? Esa es la consigna de hoy. Pero bueno, si sabe o no sabe la respuesta, ayúdalos, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que momento de participar.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, 17 y 11 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Ahora vamos a conversar con el licenciado en psicología egresado de la Universidad Católica de Cuyo, con maestría en prevención y asistencia de drogodependencia de la Universidad del Salvador, capacitador y conferencista sobre prevención y asistencia de adicciones, exdirector terapéutico del programa LIGUE entre 1996 y 2016, exdirector de abordaje integral de adicciones del gobierno de San Juan en el periodo 2016-2019 y actualmente director terapéutico del Centro Faro. Así que un gusto saludar al licenciado Raúl Ontiveros. Buenas tardes, lo saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero. Estoy junto a Andrés Prestileo.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Raúl, muchas gracias por atendernos y bueno, en verdad, todo esto nace, más allá de su buena predisposición cuando lo llamé la semana, porque hace unos días leímos que en el Centro Faro, esto es en la provincia de San Juan, hay un taller de ajedrez a través del programa Incluime, con profesores especializados que utilizan el ajedrez como terapia. Y quería ver qué nos puede contar sobre esto, ¿no? ¿Cómo nació esta propuesta?
Bueno, en realidad ahora estamos trabajando con la Secretaría de Deportes de San Juan en este programa Incluime, que en realidad tiene todos los deportes, pero particularmente nos interesa el ajedrez y verdaderamente es algo en lo que no solo disfrutamos, sino también en lo que creemos como un recurso terapéutico. Un centro de rehabilitación, una comunidad terapéutica, tiene diversos recursos terapéuticos. El ajedrez es uno más, pero es uno muy importante porque cuando nosotros hablamos del daño de las drogas, cuando nosotros hablamos de todo lo que las diversas sustancias han ido produciendo a lo largo de los años. Las drogas hacen daño por acumulación, ¿no?
Sí.
No una vez, no dos veces, sino por por toda la acumulación de ataques y de agresiones químicas que el adicto hace con su cuerpo y muy particularmente con el sistema nervioso, en un momento nosotros tenemos que abordar toda una, más allá de la psicología, tenemos que abordar toda una rehabilitación de la de lo neurológico, claro, de lo cerebral, del neuroaprendizaje, entendiendo que existe un concepto que es muy muy importante, que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad significa que de la misma manera que este cerebro ha sido dañado, de la misma manera, existiendo las condiciones debidas, este cerebro tiene plasticidad, tiene flexibilidad para volver a sanarse. Uh-huh. Y una, además de la buena alimentación y además de, obviamente, dejar de consumir sustancias químicas que afectan al cerebro, una de las condiciones es que el cerebro tiene que tener actividad neurocognitiva. Uh-huh. Leer, aprender un idioma, aprender a tocar un instrumento, pero muy, muy especialmente jugar al ajedrez.
Claro, usted...
Más allá del cerebro, es un aprendizaje de muchas otras cosas. Claro. Cómo controlar la ansiedad, cómo tomar buenas decisiones, cómo hacerse cargo de los movimientos y de las consecuencias. Ya moviste.
Claro.
No volver para atrás. La próxima hay que pensarla.
Claro.
¿Qué piensas que se pierden?
Y sobre todo...
Que hay que cuidar a la reina.
Y sobre todo... Y sobre todo me imagino también la impulsividad, ¿no? Ese primer impulso que uno tiene, ¿no?
Claro, yo el otro día le decía a un chico, estábamos jugando al ajedrez, no solo en el taller de ajedrez, sino que se juega ajedrez todo el tiempo. Sí. Nosotros tenemos 3-4 tableros dando vueltas todo el tiempo. Uh-huh. Porque muchas veces estos chicos jugaban con la droga,
sí,
o jugaban con la Play, ¿no?
Sí.
Pues no tiene nada de malo, pero si están leyendo y jugando al ajedrez, verdaderamente nos gusta y produce otro tipo de efectos, mucho más. Y este pibe me decía, che, solamente jugar al ajedrez, no te hagas el psicólogo mientras estás jugando, porque yo, sí, le decía, qué tentado que sos.
Claro.
Te puse en el fil, te fuiste de boca,
sí,
te copaste,
sí,
y no viste lo que venía después.
Claro.
Y bueno, es la impulsividad.
Exacto, exacto.
Es la impulsividad. Claro. ¿Cómo controlar la impulsividad? Cómo ver qué es lo que viene, cuál es la jugada que viene,
uh-huh,
cómo anticipar, cuáles son los recursos que tengo, cómo administrarlos. Verdaderamente es un recurso terapéutico de ajedrez,
uh-huh,
que nos ayuda mucho porque después viene el análisis del partido.
Claro.
¿En qué crees que fallaste?
Claro.
¿No? E incluso... en pocas situaciones uno ve tan claramente esto de a veces gano y a veces y otras aprendo.
Claro.
Porque al menos en la persona adicta, y no solo en la persona que tiene una adicción, se juega esto de la frustración.
Exacto.
¿Qué pasa después de la frustración? Perdí.
Claro.
Siento que mal.
Claro.
No juego más.
Claro.
Abandono.
Puede ser.
Entonces por ahí hay chicos que tiran el shake, que abandonan.
Uh-huh.
Todavía le quedan varias piezas.
Exacto.
O sea, sienten que ya perdieron. No, ya perdí. No, seguí jugando.
Le quería consultar, estamos hablando, si usted recién enciende la radio, con el licenciado Raúl Ontiveros, que es actualmente director terapéutico del Centro Faro en San Juan. En estos talleres, obviamente, que no se procura sacar jugadores de ajedrez o campeones mundiales, pero... Con el tiempo que más o menos llevan trabajando y un poco por su experiencia, ¿hay algunas mejoras que usted descubrió? ¿Hay algo que le ha llamado más la atención que otras?
Básicamente en el manejo de la impulsividad.
Eso, claro.
Básicamente en el manejo de la impulsividad y todo lo que hace al proceso de toma de decisiones.
Muy bien, ¿sí? Muy bien.
A ver, verdaderamente son múltiples los beneficios que nosotros tenemos,
sí,
en la utilización del ajedrez, pero particularmente esos dos aspectos son de los más nombrados a, sí, la hora de nosotros evaluar en qué pasó en este partido, ¿no?
Claro.
Son dos de las variables más comentadas.
Ajá. ¿Y el tema de la memoria y la concentración también lo trabajan un poco?
Sin duda,
claro,
porque son todas funciones cognitivas.
Claro.
La memoria, la atención, la concentración, la anticipación, sí, estimados, son todas funciones, sí, de nuestro cerebro, pero muy en particularmente de la corteza prefrontal.
Claro, claro.
Que es la parte, por así decirlo, explicándolo muy en criollo,
sí,
es la parte del cerebro que, sí, solamente la tiene el ser humano.
Sí.
No la tiene un tiburón, no la tiene un, sí, delfín, no la tiene un perro, no la tiene un gato, no la tiene un mono.
Claro.
Toda esta corteza frontal es donde reside lo más humano del humano.
Sí.
Sí. Es lo que cerebralmente nos hace seres humanos.
Raúl, y todas estas ventajas terapéuticas que usted menciona, ¿ustedes han notado que sean especialmente o se den especialmente a determinadas edades? No sé, para las personas mayores, por ejemplo, más que los más jóvenes, ¿han podido notar algo de eso?
Bueno, desde ya que una persona, cuanto más niño, cuanto más joven, a ver, mis hijos juegan al ajedrez, claro, desde toda la vida,
sí,
y cuanto más joven, una persona va a tener mucho mayores desarrollos, el cerebro está mucho más plástico,
sí,
pero yo creo que ustedes deben conocer muy bien que en personas mayores, como toda actividad neurocognitiva, entre la cual el ajedrez va a la cabeza, junto con aprender un idioma, junto con aprender a tocar un instrumento musical, junto con la lectura o hacer cursos de lo que sea, de alguna manera es un neuroprotector, es decir, tiene características de protección ante, por supuesto que no es ni infalible ni es la vacuna, ¿está bien? Pero de alguna manera genera cierta neuroprotección ante algunas situaciones enfermizas.
Como un antioxidante, digamos.
Como se dice, el Alzheimer, como el Parkinson y como algunas otras situaciones que son tan complicadas, ¿está bien?
Claro.
Bueno, no quiere decir que no le va a dar, no quiere decir que no vaya a avanzar, sí, pero de alguna manera genera toda una serie de sinapsis, sí, de conexiones neuronales que son fantásticas y que pueden hacerlo en un modo de actividad de tal manera que aprende a cuidarse, aprende a protegerse. Y esto es fantástico, es una muy buena noticia.
Raúl, le quería hacer una consulta. ¿Ustedes tienen algún intercambio de información, de conocimiento de otros centros donde se aplique esto? Porque se trabaja mucho con el ajedrez, con aplicaciones sociales en España, en Holanda, en México. No sé si ustedes tienen algún intercambio o conocimiento de ello.
Bueno, yo me acuerdo muy bien, en el año, si bien nosotros, el ajedrez o el ping-pong u otro tipo de actividades están como siempre permanentes en una actividad terapéutica,
sí,
pero me acuerdo muy bien de algunos trabajos que vi presentados en congresos internacionales de adicciones, de terapéutica de adicciones, sí, y de prevención de adicciones.
Claro.
Pero en todo el mundo realmente, en cuanto a cómo esta actividad genera un aprendizaje, pero poniendo inclusive de lado todo lo cerebral, lo neuronal, lo neurológico,
sí,
tiene que ver con la educación, claro, de muchos valores y de, sobre todo el aprendizaje de normas y de reglas.
Claro.
Porque el ajedrez tiene normas muy claras. Sí. Ahí no hay VAR, ahí no, claro, hay duda, claro, si la pelota entró o no entró.
Claro.
Hay normas muy claras donde hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Sí. Fíjate que es una de las pocas donde no va a haber duda si el caballo lo moví bien o mal.
Exacto.
No hay dudas.
Exacto.
Las reglas y la adopción y la, sí, adaptación a las nuevas reglas, sí, tiene que ver con la internalización de la ley, de la, sí, que tanto hablamos los psicólogos,
bien,
que tiene que ver con un con la formación del esqueleto psíquico. ¿Está bien? Cuando, sí, la, sí, persona de alguna manera entiende lo que debe ser, lo que no se puede.
Uh-huh.
¿Está bien? Es a nivel preventivo, vos fíjate que yo recuerdo muchas veces haber dicho que si tienen que llevarme a mí a dar una charla antidrogas como prevención o hacer todo un desarrollo de un curso, de una capacitación, sí, de un taller de ajedrez permanente en una vaciada, pero ni la duden, cuédense a que desarrollar el ajedrez va a ser mucho mejor que ir a hablarles a los chicos mal de la cocaína o la marihuana. Sí pueden ser las dos mejor, por claro, supuesto. Bueno. Pero nosotros tenemos que entender que la prevención de adicciones no es solamente un mensaje anti, que hoy en día nos queda, no es que sea malo, sino que sí, nos quedamos cortos, sí, sino tiene que ver con el desarrollo de lo saludable.
Claro. Exacto.
¿Mm? Bueno. Entonces, eso es bastante importante, creo yo.
Bueno, después vamos a hacer acercarle a usted para que tenga algún conocimiento también. Hay un muy buen trabajo que se hace en España con el psicólogo y presidente del club de ajedrez Magic de Extremadura, Juan Antonio Montero Aleu. Hace más de 10 años que está trabajando con esto y con en distintas comunidades y con mucha experiencia, así que por ahí le vamos a acercar para que puedan tener también alguna posibilidad de conocer qué sucede en otros lugares. Y la última pregunta, porque ya nos despedimos, porque nos quedamos sin tiempo y sé que usted también tiene cosas para hacer. ¿Este trabajo está con algún un apoyo provincial, municipal, todo lo que hacen ahí en el Centro Faro?
Nosotros tenemos muchas actividades que estamos articulando con el gobierno provincial. Ajá. De hecho, este taller de ajedrez, como te decía, forma parte, el profe que viene, es del programa Incluime de la Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia.
Claro, claro. Bueno, entonces está el apoyo provincial allí. No sé si en otras provincias de la Argentina tenemos algunos casos similares como esto para cotejarlo o también para darlo a luz. Para mí creo que es muy importante su trabajo. Cuando lo leí me impactó y por eso fue que enseguida quise comunicarme. Y le agradezco, ¿no?, la gentileza y la amabilidad para atendernos, licenciado.
No, es un gusto. Y nos encanta exhibir este trabajo. Realmente, moneamos mucho. Que no se entienda como arrogancia, pero realmente moneamos mucho con muchas de las actividades que hacemos con los chicos y chicas. Realmente es algo que es muy bonito, es trabajar desde la salud, realmente es algo fascinante.
Raúl, le prometo que la vamos a seguir en otro momento, que vamos a dedicarle por ahí un mayor espacio en otro programa, que lo podamos hacer mejor, para conocer todavía, bueno, a medida que avance este plan, seguramente los resultados y el descubrimiento será mayor y sería bueno poder compartirlo, ¿sabe?
Va a ser un gusto.
Bueno, le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, de frente al tablero. ¿Y cómo está San Juan? ¿Te hace calor? ¿Cómo está el día hoy?
Ardiente.
Bueno, me imagino mañana a la hora del partido va a ser peor todavía.
No, ahí arde no la tierra, ahí no arde el sol, ahí arde el corazón.
Bueno, Raúl, le mandamos un abrazo muy grande y gracias por comunicarse con nosotros.
Vale, un gusto, muchísimas gracias.
De nada. Pasó el licenciado Raúl Ontiveros, director terapéutico del Centro Faro en la provincia de San Juan, aquí por Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Muy bien, y esta melodía para presentar a Adriana Jiménez con su jaque de dama dedicado a Pia Kramling, la mejor ajedrecista en el historial sueco. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Hoy recordaba a un grupo musical sueco muy exitoso en los años de nuestra adolescencia. Según Google, ABBA es el cuarto grupo musical con más ventas de la historia, solo Elvis Presley, los Beatles y Michael Jackson están por delante. Pero entre las interesantes curiosidades sobre el país escandinavo, hay una que muchos argentinos guardan con afecto. Parece que en abril de 1907 llegó al puerto de Buenos Aires un buque de la naviera Nordiestan. Era un barco con bandera sueca destinado al transporte de carga. Se cuenta que Rafael Brichetto, trabajador portuario y presidente de un equipo de fútbol barrial fundado 2 años antes, decidió que los colores de la camiseta de su equipo fueran los de la insignia de ese barco. Es por ese motivo que desde entonces la camiseta de Boca lleva los colores azul y amarillo. Pia Ann Rosa de la Kramlin nació en Estocolmo, capital sueca, el 23 de abril de 1963. Aprendió a mover las piezas a los 10 años cuando acompañaba a su hermano Dan, 4 años mayor, al club de ajedrez Pasanten. Su progreso fue rápido y a los 12 comenzó a competir. Alcanzó el top 10 femenino a los 18 y lideró la lista por primera vez a los 19, convirtiéndose en una de las jugadoras más fuertes del mundo. Su primera Olimpiada fue la de Buenos Aires en 1978. Una partida muy recordada de su historial fue la que jugó en el torneo del Banco Lloyd en Londres en 1982 contra el ruso Víctor Korchnoi, que tenía en ese momento casi 400 puntos de elo más que ella. Tras una reñida batalla, no pudo rematar la partida ventajosa e hizo tablas en 42 movimientos. 2 años más tarde llegó la revancha para Pia, que con 21 años pudo vencerlo en el torneo de Biel en Suiza, sin tener entrenador ni sponsor que financiaran su presentación. La amable jugadora sueca, que consiguió el título de Gran Maestra Femenina en 1982, el de Maestra Internacional Absoluta en 1983 y el de Gran Maestro en 1992, es una de las pocas mujeres que se ha mantenido durante muchos años por encima de los 2.500 puntos de elo. Su mejor puntuación fue de 2.550 puntos en octubre de 2008. Su historial ajedrecístico es muy extenso y está colmado de triunfos muy importantes. Hoy en Jaque de Damas trataré de recordar algunos, como por ejemplo la Olimpiada de Ajedrez Femenino de Tesalónica, donde ganó la medalla de oro individual como la mejor jugadora en el primer tablero en 1984 y en 1988. Pia, que es la mejor ajedrecista de la historia de Suecia, ha obtenido su tercer medalla de oro individual en la última Olimpiada que se realizó este año en India. Allí ganó 8 partidas y tuvo 3 tablas de los 11 juegos en los que participó. También ganadora de múltiples medallas de oro en la Copa Europea de Clubes de Mujeres, ganadora de los Campeonatos de Europa Individual de 2003 y 2010. La jugadora olmiense, que ha llegado a 2 finales del Campeonato Mundial, en alguna oportunidad ha manifestado que no ha tenido el apoyo necesario de su país para lograr el título mundial femenino. La ajedrecista sueca está casada con el gran maestro Juan Manuel Bellón López, quien fuera 5 veces campeón de España. Él hace muchos años contó esta anécdota que describe de alguna manera a su esposa. Nunca tuve dudas de que Pia fuese una gran profesional, pero no pensé que llegara a tanto. Mi pequeña es ahora un embrión de 6 semanas. Si todo va bien y llega a ver la luz, podrá vanagloriarse de haber intervenido en una partida de ajedrez de alta competición mucho antes de nacer. Su madre, Pia Kramlin, de 36 años, quinta en la lista mundial, se empeñó en disputar la 3ª jornada del Campeonato de España por equipos desde la clínica. Vale aclarar que el médico le había dado reposo, pero ella dijo que quería participar y después de acordar con el árbitro y su oponente, pudo jugar desde la habitación de la institución médica. Nuestra protagonista de hoy, que vivió en España, en el municipio de malagueño de Fuengirola durante 5 lustros, hace ya unos años se mudó a Suecia junto a su esposo y su hija Ana, también ajedrecista. En un reportaje reciente, ella expresó que su meta es encontrar alegría en el tablero, disfrutar y jugar bien. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Excelente, Adriana. Muy bueno el homenaje hecho a Pia Kramnik, una de las mejores jugadoras femeninas de la historia de este juego. Nos vemos el viernes que viene.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
La otra melodía era para escuchar a Adriana y esta para escuchar a mi amigo Andrés Prestileo.
Sí, en este caso para hablar, como te decía Carlos, del viejo gasómetro, ¿no?
Sí.
En realidad el gasómetro.
Claro.
Como se lo conoce siempre. O sea que para diferenciarlo de la actual cancha se conoce como nuevo gasómetro. Es que, bueno, hace hoy 43 años cerraba sus puertas, ¿no? Ese juego, uh-huh, se jugó por última vez al fútbol en ese escenario emblemático, al que el paso del tiempo lo convirtió en una especie de leyenda de la ciudad. Ese gigante de hierro y madera que a muchas personas de cierta edad en adelante, si pasan por Avenida La Plata al 1700, entre las calles Inclán y Las Casas, seguramente les provocará recuerdos. Porque fue para muchos un punto referencial clave durante los 63 años, 6 meses y 25 días en los que estuvo abierto. Se lo conoció popularmente como gasómetro por el parecido que su aspecto exterior tenía con el de los enormes depósitos de gas que funcionaban en aquella época. De todos modos, nunca tuvo un nombre oficial. Así se lo llamó, claro, popularmente, pero no, claro, tenía un nombre oficial la cancha. La primera estructura fue levantada en un predio que le había sido alquilado al Colegio María Auxiliadora y a la familia Oneto en 60 pesos mensuales de la época. Llegó a tener una capacidad de 75.000 espectadores, fíjate, ¿no? Uh-huh. El 7 de mayo de 1916 se jugó por primera vez ahí al fútbol, época del amateurismo todavía. Ese día San Lorenzo le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata, con goles de Moggio y Fernández. Y en los años siguientes, el empuje de las dirigencias, buenas dirigencias de ese momento, lo engrandeció hasta convertirlo en el mayor escenario deportivo del país, ¿no? Condición que mantuvo durante décadas. Bueno, el Wembley porteño se le decía en ese, claro, momento, ¿no?
Claro, claro.
Y era la casa de la selección nacional de fútbol, como ahora, bueno, mayormente la cancha de River o algunas veces, sí, otras. Selección que ahí ganó el Sudamericano de 1929, que se jugó con las obras todavía sin terminar, y el de 1937. Pero además, bajo las tribunas, el club desarrolló una vida social, deportiva y cultural como, te diría, la de pocos otros en sus mejores épocas. Sus tiempos de auge fueron los años 40, con la presidencia de Enrique Pinto, en San Lorenzo, cuando, bueno, puso en funcionamiento un complejo deportivo formidable para esa época. Ahora, en la cancha de fútbol, bueno, hubo próceres de todas las épocas, desde Isidro Lángara hasta Diego Maradona, mismísimo Maradona, desde Erico y Walter Gómez hasta Pasarela y Kempes, por ejemplo. Vos sabés que, por ejemplo, un tal Hermindo Nega, ¿no?
Sí.
Debutó en esa cancha el 15 de diciembre de 1957. Y en esa cancha jugó por última vez en su carrera Ángel Labruna, el 12 de octubre de 1959. También, por ejemplo, ahí se montó un ring en el que Pascual Pérez noqueó en el primer round al galés Dai Dower en lo que fue la cuarta defensa de su título mundial de los Moscas, ¿no? sí, ante una muchedumbre.
Sí.
Vos sabés que, curiosamente, San Lorenzo nunca salió campeón en esa cancha. De los 7 títulos que consiguió mientras la cancha estuvo funcionando, siempre salió campeón en otro escenario. Nunca ahí, nunca como local se coronó. Bueno, ahí los hinchas que fueron a ver el clásico con Boca, la tarde nublada del 2 de diciembre de 1979, no sabían que estaban asistiendo a la despedida del gasómetro. Fue un partido por la 14ª fecha de la zona D del Nacional, que empataron 0-0, de esto te acordarás seguramente, sí. Yo me acuerdo algo. Y bueno, con ese empate los dos quedaron afuera de los cuartos de final del torneo. Tiene un par de perlitas. A los 15 minutos del primer tiempo, el loco Gatti le atajó un penal a Hugo Cosia, penal que el propio Gatti le había cometido a Mario Rizzi, el delantero de San Lorenzo. ¿Sabes quiénes eran los directores técnicos de los equipos? De Boca, Juan Carlos Lorenzo. Tonto. Y de San Lorenzo, Carlos Bilardo. Mira. Y además en San Lorenzo fue titular un joven Rubén Darío Insúa, ¿no? El sí, actual entrenador. Bueno, la pésima situación económica del club, la montaña de juicios que tenía, ¿no? Además presiones del gobierno militar de la época, que quería usar el predio para abrir la calle Avelino Díaz.
Sí.
Pusieron en jaque la supervivencia de la cancha, que finalmente fue rematada y desmantelada. En el libro Memorias del viejo gasómetro, el gran periodista Enrique Escande, prestigioso periodista, cuenta que San Lorenzo cobró $900,000 por la venta, pero el supermercado Carrefour, que fue el adjudicatario, había pagado bastante más que eso. Bueno, después de eso, durante meses, hinchas melancólicos se llevaron tablones, bulones, césped, chapas, lo que fuera. Todo para guardar un recuerdo personal, ¿no?, de un lugar que excedió, ¿no?, la condición de cancha de fútbol. Incluso buena parte de los materiales fueron vendidos o regalados. Por ejemplo, muchos tablones de madera durante más de 20 años formaron parte de la platea de la cancha del Club Ituzaingó, ¿no? Hasta que, bueno, Ituzaingó en 2007 lo sacó a la venta porque remodeló su escenario. Bueno, como sabemos, desde hace varios años San Lorenzo está embarcado en un camino bastante difícil por volver a ser local ahí en Avenida La Plata, donde conserva la sede social todavía. Ya es nuevamente dueño de los terrenos, ya no está más el supermercado, y de a poco va buscando los medios para levantar ahí una cancha que lo haga nuevamente sentirse en su casa, ¿no? Futbolísticamente hablando. Ahora, bueno, lo que pocos saben es que entre las 1000 figuras deportivas y artísticas que desarrollaron lo suyo debajo de esos tablones, hubo un campeón mundial de ajedrez, ¿no?
Sí.
¿Cómo y cuándo? A ver, entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre de 1978 se jugó el muy famoso Magistral Clarín.
Exacto.
¿No? Hemos hablado muchas veces.
Claro, finalizó la Olimpiada y aprovecharon que estaban los jugadores extranjeros aquí para decirle que se quedaran para jugar ese torneo.
El Magistral, que solía convocar a muchos de los mejores ajedrecistas del mundo en esos años, ¿no? Esa vez, uno de los participantes fue el soviético Vasily Smyslov, séptimo campeón mundial de la historia del ajedrez, creo.
Sí, quinto fue Botvinnik, sexto.
¿Sexto?
Sexto.
Bien. En la década del 50, entre el 57 y el 58, por ahí.
Exacto. Después vino
Cuando termina el Magistral Clarín, lo invitaron a dar unas simultáneas en la cancha de San Lorenzo. Y fíjate, la casualidad fue justamente el 2 de diciembre del 79. O sea que también de eso se cumplen hoy aniversario. Bueno, Smyslov dio unas simultáneas abajo de esas tribunas y uno de sus 36 rivales ese día fue el historiador, colega tuyo, al que mencionamos más de una vez, Sergio Negri.
Claro.
Este hecho rescatado en el libro Los tesoros del gasómetro, que escribió el periodista fallecido no hace mucho, Pablo Calvo, historiador, gran hincha de San Lorenzo, que cuenta, dice así: Smyslov, uno de los grandes jugadores soviéticos de todos los tiempos, recaló en Boedo. Cuando él y Sergio Negri se dieron la mano, las fuerzas dispares encontraron un equilibrio. Aquel 2 de diciembre de 1978 era imposible que alguno de los 36 jugadores que había sentado el club frente al campeón le hiciera fuerza en esa exhibición de partidas simultáneas. Pero lo imposible no cabía en Boedo. Bajo los tablones del gasómetro, cuando faltaban todavía 25 jugadas para el desenlace, Negri había tomado una ventaja decisiva sobre el campeón. Cuando se volvieron a dar la mano, Smyslov miró a los ojos del muchacho y en español le soltó un presagio: te felicito, Sergio, tendrás un gran futuro.
Mira. Séptimo campeón mundial, ahora hice memoria.
Ah, okay, okay.
El séptimo, pues,
es lo que había leído yo.
Steisny, Lasker, Capablanca, Alekhine, Egwe, Botvinnik y después viene
época de todos campeones soviéticos.
Muy bien. Y otro hincha de San Lorenzo, uruguayo, Ever Pérez García, que vivió en Argentina entre 1968 y 1977, después fue ciudadano argentino en 1976, fue invitado por los dirigentes de San Lorenzo, por un tal Dátilo, para jugar entre 1970 y 1972. Representó al club en la Copa AFA, fue jugador y socio de Casla, ¿no? Uh-huh. Jugó varios torneos importantes, salió segundo en el torneo homenaje a Dora Trepat de Navarro, a la mejor ajedrecista femenina o la que más títulos ganó, 9 ocasiones en campeonato nacional. Y en el año 71, San Lorenzo fue campeón en el torneo internacional por equipos jugado en Villa Gesell. Aquel plantel de jugadores de ajedrez de San Lorenzo estaba Mazzoleni, Agdamus, Farah, Story y Ever Pérez García. Había otros suplentes como el ingeniero Guzardo, Berlinki y Samaja. Pero lo curioso fue que cuando regresaron de Villa Gesell había un partido en el gasómetro, San Lorenzo Racing, e ingresaron al estadio con la copa que habían ganado de ajedrez. Pero, así que bueno, este bueno. recuerdo lo comparto porque me lo pasó.
No sabía que Ever era hincha de San Lorenzo.
También, ¿viste? Bueno, muy bien. Pasó la efeméride de Andrés Prestidio dedicado hoy a San Lorenzo de Almagro. Y no hice ninguna cargada.
¿No? Te aguantaste.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, estamos en Frente al Tablero, 17:45, estamos a las 18, momento de escuchar a Horacio Olivera, hoy con el sexto capítulo, Menos Ruido y Más Ajedrez. ¿Es así, Horacio?
Sí, así es. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, habíamos dejado ahí en la tercera partida, después
exacto.
de tanto lío, tantos prolegómenos, tantas idas y vueltas, tanto ruido.
Sí.
Por eso digo que Menos Ruidos y Más Ajedrez, porque a partir del final de la tercera partida, con el triunfo, como vimos, de Fischer, el primer triunfo de Fischer sobre Spassky en partidas serias,
sí.
bueno, todo pareció encarrilarse por senderos de normalidad, y la tensión pasó de ese barullo, entre comillas, desatado por las demandas del norteamericano, a cómo debe ser lo que ocurría en el tablero.
Sí.
O sea que vueltos a jugar en el escenario principal... Esto ocurrió tras un reclamo del campeón y la aceptación del challenger de volver al escenario principal. Spassky, con negras en la cuarta partida, alcanzó una mejor posición debido a un estudio casero que aplicó en la apertura y que sorprendió a Bobby, pero con excelentes chances ganadoras. No obstante, el campeón no acertó con el camino correcto para el triunfo, permitió una simplificación y el juego acabó en unas tablas con sabor a derrota, ciertamente, para el ruso. Pues desperdició una posición claramente favorable y un análisis previo muy cuidadosamente preparado también desperdició, evidentemente. Incluso años después, Spassky comentó que esta partida, la cuarta, fue el verdadero punto de quiebre de todo el match, sorprendentemente. Vamos a añadir nosotros que probablemente fue la demostración de la victoria psicológica obtenida por Fischer con sus actitudes fuera del tablero, de las cuales ya hemos hablado. Pero bueno... Aún ganaba Spassky, 2-1,
claro.
Aunque probablemente el punto ese por ausencia de la segunda partida obraba en la conciencia de este hombre, en su conciencia de caballero y de deportista, más como un peso que como una ventaja. Y así fue que en la quinta partida, incluso jugando con blancas y nomás salir de la apertura, el campeón cometió un error de principiante en una posición algo inferior, pero jugable, y debió abandonar el juego de inmediato, con lo que el marcador del match se igualó. El desenlace de esta partida dejó a las claras que Boris Spassky estaba pasando por un muy mal momento y que Fischer parecía haber comenzado a acercarse a su mejor estado, ¿no? Ambas cosas quedaron confirmadas, por si hacía falta, en la sexta partida, la siguiente, a la que muchos han calificado como la mejor del match, Fischer incluido. Y probablemente ha sido una de las mejores partidas de toda la carrera de este genio norteamericano. Pues, tras una apertura inusual en él, Bobby condujo una verdadera joya posicional ante un sorprendido y muy disminuido campeón, logrando un gran triunfo. Este es el famoso juego en el que Spassky, quien mejor que nadie pudo evaluar la extraordinaria labor de su rival, obviamente había sido la parte afectada, tras abandonar la partida, el campeón del mundo se unió sobre el escenario a los aplausos que le prodigaban desde la sala a su rival, en un gesto absolutamente inusual, que por supuesto lo enaltece como deportista al jugador.
Exacto.
Bueno, Fischer pasaba entonces al frente, incluso a pesar del punto perdido por ausencia.
Sí.
Pero quedaba mucho match por delante, porque por lo que el campeón tenía todas las oportunidades para recuperarse. Para eso, claro está, debía volver a alcanzar su verdadero nivel, cosa que no logró en la partida siguiente, en la que solo pudo, y con mucho esfuerzo, jugando con blancas, conseguir unas tablas, ni en la octava, cuando cometió errores muy impropios de su categoría, cayendo derrotado nuevamente, ni en la novena, donde otra vez con blancas no logró ventaja alguna y terminó en empate, para caer nuevamente en la décima partida, con un Fischer jugando a un nivel superlativo y creando una obra de arte de un nivel técnico excepcional, hay que decirlo. Bueno, el campeón no mostraba ningún indicio de recuperación. Evidentemente su estado de ánimo era malo, estaba por el piso, estaba muy afectado psicológicamente. A ver, haciendo la cuenta, en las últimas 8 partidas no solamente no había logrado ni una sola victoria, sino que le habían infligido 5 derrotas. Algo le está pasando a Spassky. Recuerdo que vociferaba por aquellos días en el famoso programa radial El Fontana Show.
Sí.
Nuestro viejo conocido Miguel Naidor fue enviado especial a cubrir el match y siempre tan elocuente. Y así era, algo le estaba pasando.
¿Qué?
No solamente Fischer estaba jugando muy bien, sino que Spassky estaba cometiendo errores garrafales, impropios de un campeón, repito. Necesitaba evidentemente un aliciente. Ese estímulo, ese aliciente pareció llegar en la partida número 11, cuando Bobby volvió a jugar una agudísima y muy arriesgada variante del peón envenenado en la defensa siciliana, y Spassky le preparó, aunque nunca quedó claro si fue en un análisis casero o directamente se le ocurrió sobre el tablero, una jugada tan antinatural como sorprendente, un insospechado y astuto retroceso de un caballo, provocando una reacción equivocada en Fischer, que quedó perdido en pocas jugadas y, bueno, el ruso forzó la victoria poco después. Bueno, parecía entonces que el campeón todavía tenía resto para defender su título. En la partida siguiente, que era la número 12 y que marcaba la mitad de los juegos pactados, llevando a las negras, Spassky equilibró con autoridad la apertura y condujo el juego a tabla sin mayores peligros. Así que cumplida entonces la primera mitad del match, partida 12, el marcador estaba 7-5 para el challenger, una ventaja clara, pero de ninguna manera decisiva. Por lo demás, las aguas de las cuestiones externas, aunque en ocasiones seguían alborotándose, como ya vamos a ver, con algunos reclamos de ambas partes, esas aguas se habían calmado bastante. Así que el ajedrez era por fin, y como debe ser, el protagonista número uno del encuentro. El viernes continuaremos con el desarrollo de la segunda parte del match y de su emocionante desenlace.
Muy bien, Horacio, me parece fantástico entonces. Te mandamos un abrazo grande, la seguimos el viernes próximo.
Abrazo, Carlitos.
Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
La Federación Argentina de Ajedrez, que dirige el ingeniero Mario Petrucci, junto a los integrantes de las diferentes comisiones que la conforman, se suman a la celebración del centenario de su creación, acompañando la tarea de difusión del arte del ajedrez en todo el país, con el auspicio de este bloque informativo en Frente al Tablero. Federación Argentina de Ajedrez y su legado cultural a través del juego, el deporte, la ciencia y la educación.
Un gusto saludar a Luciano Godoy ya sobre el final del programa. ¿Cómo estás, Luciano, desde Bariloche?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Buenas tardes.
Sí.
Acá estamos viendo atentamente la bellísima historia de Horacio.
Sí.
Cómo lo relata y qué se trata, así como un oyente más pegado ahí a la radio escuchándolo.
Muy bien.
Espectacular.
Muy bien. Y con la vista panorámica que tenés de allá, ¿no?
Sí. Sí, yo puntualmente no estoy en Bariloche, estoy acompañando igualmente a lo que es la cobertura y la parte técnica del torneo desde acá de Buenos Aires,
sí.
Pero sí, también mirando bueno las fotos y todo lo bello que está saliendo el torneo allá en Río Negro.
Bueno, y contame, ¿cómo va el campeonato?
Vamos a hablar un poquito.
Sí, contame.
Bueno, comenzó el día de ayer, participan 12 jugadores, sí, los más fuertes del país, y bueno, comenzó de la mejor manera, ¿sí? Sorpresas y no tan sorpresas porque hubo, podemos comentar la victoria de Fernando Peralta sobre Alan Pichot con piezas blancas. Fernando es uno de los mejores jugadores del país, hace varios años dentro del top 10 de Argentina. Venció a Alan en una partida muy aguda. Y otra de las partidas que estuvo muy interesante fue la de Joaquín Fiorito, que es el jugador argentino más joven en participar en una final, con solo 15 años, que jugó contra Sandro Mareco, nuestro Sandro, el número 2 del país, y en un momento, ventaja decisiva para Joaquín, pero en un error de cálculo, la partida se le fue, pero estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Eso fueron como las partidas más destacadas de la primera ronda, que fue ayer a las 4 de la tarde.
Sí.
Hoy, temprano, se jugó la segunda ronda, a las 10 de la mañana. Todas las partidas fueron tablas, entre ellas la de Pichot con Acosta, Peralta con Mareco, Pavetto con Fiorito, Sorín con Gaitán, Pérez Ponza con Diego Valerga. El único que quebró estos empates fue el 7 veces campeón de Argentina, Diego Flores, que venció con piezas blancas a Leandro Crisa, y sumado a la victoria que tuvo en la ronda 1 contra Juan Manuel Gaitán, Flores es el único puntero del torneo, en estas dos fechas que han iniciado. Ahora, en un ratito, una vez que termina el programa, 18:30, tercera ronda, Carlos, de este tremendo torneo, que la gente lo puede seguir desde lo que es la página web de la Federación Argentina de Ajedrez. Tenemos un link con todos los detalles. Hay múltiples sitios para seguir las partidas. Lichess, Chess24, Chess.com, Follow Chess. Una cobertura con comentarios en vivo del GM Robert Ungaski, desde Ajedrez Latino. Está el maestro internacional Benjamín Mela, realizando una muy buena cobertura también desde allá. O sea, todo ideal para poder seguir este torneo, que nos va a tener atrapados durante todos estos días.
Perfecto, perfecto.
Eso para la gente, los amantes del ajedrez, no se lo pueden perder. Es como nuestro propio mundial de ajedrez.
Bueno.
¿Sí? Hay que estar ahí.
Bueno, Luciano. Sí, contame. Sí.
No, solo comentarte, antes de terminar, que es algo que vamos a hablar la próxima semana, Carlos, porque ayer comenzó el sudamericano ajedrez en Paraguay. Argentina tiene una delegación de 26 jugadores, una de las más numerosas, y vamos a estar muy atentos a eso, porque tenemos varios chicos y chicas peleando por medallas para nuestro país.
Bueno, seguramente la vamos a tener con vos la información, y junto con ya casi el final del campeonato argentino.
Totalmente, Carlos.
Bueno, Luciano, te mandamos un abrazo grande, porque nos quedamos ya casi sin programa. Tenemos que hacer
una
despedida.
No, programón. Gracias por el llamado y estamos atentos. Cuando se necesiten,
dale,
acá estamos.
Un abrazo para vos.
Un abrazo grande. Saludos.
Pasó Luciano Godoy con el informe del Campeonato Argentino de Ajedrez, que tiene un puntero después de dos ruedas. Diego Flores es líder con 2 puntos con el score ideal. Muy bien, pasó aquí por Frente al Tablero ya sobre el final.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Rival, es...
El ganador es ganadora, María Esther Fernández, con la respuesta correcta. Alekhine, Bobby Fischer, Kasparov y Carlsen fueron los cuatro ajedrecistas que perdieron su título fuera del tablero de juego. Así que bueno, gracias a todos los que participaron. Se pasó rápido el programa, no hubo tiempo ni para...
Muy rápido esta vez,
no te pude ni cargar con San Lorenzo, nada.
Te comportaste... Pero aparte vos eras de la...
Porque vos nombraste que había varias estrellas, nombraste a Pasarela, Kempes. Yo me acuerdo de Ponce, Troviani, García Cambón, Potente y Ferrero. 6-0 en marzo del 75, pero bueno, nada.
A cambio de eso te tuviste, comiste unas cuantas, ¿no?
6-0 en tu cancha, eso es, mirá. Y otro,
los cuatro del Bambino.
En el viejo 6-0 y en el nuevo 7-1. Sí, el día del Bambino estuve, el día que perdimos 4-0 con el Bambino estuve. Bueno, gente, gracias por acompañarnos. Los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y seguiremos aquí. Gracias a todos. Chau, chau.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.